Hablábamos de mujeres en el gabinete, de un ministerio también que es el de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y está en comunicación con nosotros Cecilia Marchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de dicho ministerio. Cecilia, ¿cómo estás? Horacio Marmurek, Néstor Espósito, Agustín Álvarez Rey te saludan en este 8 de marzo, donde las compañeras de Radio Nacional, te explico por qué, han decidido parar y nosotros estamos acompañándolas, por eso no vas a escuchar voces femeninas preguntándote, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Creo que es muy notable cuando no están las voces femeninas en nuestra radio, ¿no?
Y en este caso, la ausencia de ellas se hace notoria. Tengamos en cuenta que la primera y la segunda mañana de Radio Nacional y la tarde están conducidas por mujeres y me parece que hay veces está bueno que se note la ausencia, ¿no?
Exacto. Creo que, bueno, las compañeras en Radio Nacional y en otros medios, así como en todos los espacios, hoy han decidido, se ha decidido este paro, que hace notable, ¿no?, la ausencia, que se nota esa ausencia, que se vea que somos importantes, que a veces no se nos tiene en cuenta y que, sin embargo, cuando no estamos, falta un montón. Creo que hay una invisibilización, a pesar de todo lo que hemos avanzado las mujeres y LGBT, en nuestro país, hay una invisibilización de muchos de los trabajos que nosotras llevamos adelante, muchísimos. Ni hablar de todos los trabajos de cuidado que son tan invisibles, los trabajos domésticos, los trabajos que tienen que ver con el cuidado de los niños y niñas, de los adultos mayores que requieren cuidados. En general a eso lo hacemos las mujeres y eso muchas veces en los ámbitos laborales también se expresa de la misma manera. Nosotras llevamos adelante los trabajos más invisibles, pero que son los que sostienen la vida, son los que sostienen las actividades, son los que sostienen la tarea.
Cecilia, en ese lugar siempre uno llega a los números y en estas circunstancias, a ver, nos encontramos siempre lo mismo, lamentablemente, que es que una mujer cobra menos por el mismo trabajo que hace un hombre, que estos trabajos que vos estás contando muchas veces no son reconocidos y que en el último año, encima, muchos de esos trabajos que eran reconocidos se perdieron, ¿no?
Exactamente. Creo que hay que, para ir a los números, decir que las mujeres percibimos casi un 22% menos que los varones en nuestros ingresos. Y si pensamos en el empleo asalariado más informal, esa cifra se eleva a casi el 32%. O si vemos algunas actividades, habría que ver, bueno, habría que hacer un análisis en los medios de comunicación. Nosotros hacemos una, yo como comunicadora lo digo también a esto, además de funcionaria, a veces hacemos una como un taller, una forma de darnos cuenta de cuál es el lugar de las mujeres y de los varones tomando los diarios, por ejemplo, donde cuántas firmas de mujeres hay, si las mujeres firman las notas y qué tipo de notas. Si pensamos en algunas actividades, por ejemplo, la construcción, que la construcción es una rama de la economía que permite la reactivación de los sectores populares, ahí tenemos que el 98% de la fuerza que se emplea en la construcción, el 98% es de varones y solo el 2% de mujeres y centralmente en las tareas administrativas. Esa es algo que marca una desigualdad cuando pensamos además en una de las ramas que va a tender a reactivar la vida económica. Pero por eso tenemos que comparar cómo en ese caso hay un 98% de varones y se da exactamente la inversa cuando pensamos en cuidados, donde una parte muy importante de esa tarea está absolutamente precarizada o directamente es no remunerada. Cuando hablamos de las tareas domésticas que llevamos adelante centralmente las mujeres, o esos cuidados comunitarios que también tienen como protagonistas a las mujeres. Entonces creo que si pensamos hacia el futuro, parte de nuestras demandas y parte de dónde tenemos que apuntar las políticas públicas, es en hacer más equilibrada este tipo de tareas. Por un lado, fortalecer y revalorizar las tareas de cuidado. Seguramente cuando se revalorice va a haber más varones, cuando además en el marco de la pandemia ha quedado muy claro que estas son las únicas tareas a pesar de no ser tenidas en cuenta y ser tan invisibles, son las únicas tareas esenciales, ¿no? Y creo que eso también tenemos que decirlo pensando en las políticas públicas y en cómo tenemos que encararlas.
Cecilia, buen día. Soy Néstor Espósito.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. En todos los procesos históricos, y este vaya que lo es, hay una suerte de concepción, casi te diría marxista, de principio de acción, reacción, o de tesis, antítesis y síntesis. ¿Cuál es el paso final que imaginás para este proceso? ¿El paso es el equilibrio? ¿Habrá un momento en que deberá ser al revés y deberá haber esta suerte de desbalanceo, pero a favor de las mujeres? Digo, ¿habrá un momento en que las mujeres por igual trabajo deberán cobrar mejores salarios y en mejores condiciones que los hombres para que finalmente se establezca un equilibrio? ¿Cómo imaginás que va a terminar este proceso?
Yo creo que este es un proceso que no tiene un fin, ¿no? Porque si pensamos en la igualdad, también tenemos que pensar la igualdad en la diversidad que somos como sociedad, no solamente en la diversidad sexual, porque no somos todas las personas iguales, sino en la diversidad. No es lo mismo ser mujer en una ciudad que ser mujer rural, no es lo mismo ser indígena, ser afro en esta sociedad, que ser una mujer blanca profesional, no es lo mismo ser pobre, con discapacidad. O sea, hay tantos elementos que todavía tenemos que abordar que hablan de justamente las desigualdades enormes que existen en la multiplicidad de seres que somos en esta sociedad, que creo que es muy difícil hablar de cuál es el fin del proceso. Creo que estamos en el medio de, o que estamos en un proceso cada vez más acelerado de avances en igualdad, aunque nos falte, nos está faltando siempre un montón, falta tanto todavía, que es muy difícil hablar de cuál es el fin. Creo que tenemos que seguir hablando del proceso, que este proceso, si lo pensamos, mi abuela no votaba, ¿no? Y hoy tenemos paridad en las listas, pero todavía no existe paridad en el Poder Judicial, por ejemplo, tampoco existe paridad en el Poder Ejecutivo, no existe en los ámbitos, en los clubes, por ejemplo, en los clubes deportivos, hay una enorme discriminación. En la vida cultural, hablar con las músicas, hablar con las distintas artistas y cómo relatan sus distintas situaciones, poder ver qué pasa ahí. Pero como te decía, hablar también de las distintas poblaciones, de las distintas realidades que tenemos que tener en cuenta. La igualdad o no para todas. Vos decís, bueno, vamos a tener mayores sueldos para... Creo que es promover en cada ámbito mayor inclusión, mayor posibilidades, mayor acceso, teniendo en cuenta la diversidad de espacios y de personas que somos.
Cecilia Marchán es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Se me mezclaban las dos palabras. Hablamos de cierto paso posterior, pero lo cierto es que hoy estamos viviendo un momento complicado. Hablabas de la justicia y exacto, en estos días estamos hablando de femicidios, de un femicidio cada muy poca cantidad de horas, de cómo reacciona la justicia a eso, y también de que es en todo el país y las fuerzas de seguridad involucradas. Entonces se podría hablar de una suerte de violencia estructural, una violencia machista estructural. Hay un ministerio que puede empezar a deconstruir esa circunstancia, pero también hay un ataque sobre ese ministerio desde algunos lugares porque ven que las partidas y que los femicidios crecen. Esto no lo estoy inventando, lo escuché ayer y me dio bastante enojo, porque es desentender un proceso que recién empieza, no que está a mitad de camino, ¿no, Cecilia?
Sí, me parece importante lo que estás planteando. Primero que estamos hablando de una violencia estructural porque estamos hablando de una desigualdad estructural. La violencia por razones de género tiene su origen en las desigualdades por razones de género, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, todas las políticas públicas tienen que ser integrales, tienen que ser federales, territoriales, y para eso hace falta un conjunto de acciones muy potentes. Bueno, hoy nuestro presidente va a estar con todos los gobernadores y gobernadoras, junto con nuestra ministra, pero centralmente trabajando de manera articulada con todos los ministerios. La posibilidad de tener un ministerio, tan recientemente, lleva apenas un año, nos da la posibilidad de pensar y ejecutar las políticas desde ese ámbito, pero además, y creo que hasta centralmente, nos da la posibilidad de articular con todos los ministerios de igual a igual. Y eso no es menor. No es menor que en la Argentina tengamos un presupuesto con perspectiva de género, que todos los ministerios hayan tenido que pensar esa perspectiva cuando pensaron sus presupuestos, que tengamos un gabinete con perspectiva de género, que tengamos una articulación entre el Ministerio de Justicia y de Seguridad y nuestro ministerio para abordar las violencias más extremas, entre ellas, por supuesto, los femicidios, la creación de un Consejo Federal para llevar adelante una articulación con esos tres ministerios y todas las áreas que se le corresponden en cada una de las provincias para poder avanzar. Y creo que hay también un avance muy importante de la sociedad, del movimiento de mujeres, de los feminismos, que hoy están planteando con claridad la necesidad de una reforma judicial también para tener perspectiva de género también en el ámbito judicial, que es central. Cuando pensamos en el Estado, cuando la demanda va hacia el Estado, que es muy correcto, tenemos que pensar en que el Estado es son tres poderes y son distintos niveles. Y creo que hoy está focalizada también parte de la demanda al Poder Judicial, porque es ahí donde vemos también algunos déficits muy importantes a la hora de la respuesta en los casos de las violencias más extremas. Nosotras desde el Ministerio planteamos y generamos un lineamiento para el Poder Judicial que tienen que ver con la posibilidad de, por ejemplo, incorporar más mujeres juezas, por ejemplo, tener una como evaluación a la hora de la selección de los jueces, tener en cuenta si están capacitados, capacitadas o no en perspectiva de género. La implementación, por supuesto, de la ley Micaela, que no quiso la Corte Suprema que se implemente, como en los otros poderes, dentro del Poder Judicial. Y también la posibilidad de demandar a aquellos funcionarios y funcionarias públicas que no actúen para resolver y para poder y para proteger a las víctimas de estas violencias extremas.
Cecilia, te agradezco estos minutos con Radio Nacional, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Se conmemora el Día de la Mujer, queríamos charlar con alguien que está trabajando para todos nosotros, no solamente para las mujeres, y te queríamos agradecer por eso, y un abrazo a todas las compañeras.
Un abrazo enorme para ustedes.